Portillo con Gilberto Reyes.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Muy buenos días tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Joan, muchas gracias, hermano mío, por ponernos al tanto de todas las noticias y al mismo tiempo anunciar que este regajero, que no merecería una palabra suya, pero que usted por esa bonanza de la cual está lleno, comparte siempre y le dice a la gente, quédense que la cosa se va a poner buena. Es su opinión y está bien.
Oye al otro.
¿Por qué no? Oye al otro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si así es. Muy buenos días tengan todos. Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Saben que es el último día que vamos a estar con ustedes, porque mañana lo que va a haber aquí es un holograma que va a compartir igual con ustedes. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Estoy acompañado por Miguel Ángel Vázquez, DJ Mike. Está indignadísimo porque lo engañaron. Y eso duele. El engaño siempre ha sido una cosa que duele mucho. Y si usted pide algo, que lo va a pagar además, y te dicen que es una cosa y luego resulta que es otra, duele. Duele, como diría Miguel Hernández de Los Cobardes, algo que no puedo repetir, porque él decía que los cobardes le dolían en los besos del alma. Y era Miguel Hernández, no es ningún hijo de vecino. Un campesino, pero bueno. Mike, DJ Mike, tiene los sábados y los domingos un programa que se llama Interferencia. Y ese programa usted lo pone al tanto. Cuando yo me molesto con algo, me pongo de lo más recto, ¿ves? Se me quita la bobería esa. No fue contigo por el engaño que te dieron. Me molestó el engaño que te hicieron, Mike, que compró algo y la persona le dijo que era una cosa y cuando fue era otra. Y la persona aún siguió insistiendo, bueno, pero tú eres el culpable. Está bien, pero si tú me hubieras dicho, Mike, es de buen corazón, yo le digo el diablo y todas esas cosas. Si tú me dices, ah, mira, perdóname, me equivoqué, aunque tú sepas que te estoy diciendo mentira, tú te vas a sentir bien. Porque tú vas a decir, qué bonito, ¿no? Que está bien, perfecto. Pero ahora caerá sobre ella toda la fuerza del diablo. Lo que le espera es mucho, porque el diablo, como yo, no es de los que dicen, yo no le deseo mal a nadie. No, yo sí, ¿por qué no? Si se ha pasado la vida haciendo daño. Es como decir, yo no le deseo mal al comandante en polvo. No, yo estaba todos los días. Hay muchísima gente que son mucho más católicos y mucho más santero y mucho más hinduista y mucho más cualquier cosa que yo, se lo deseaban todos los días. No seamos hipócritas, seamos sinceros. Y Mike en estos momentos le va a pasar la aplanadora de la historia a esa persona que trató de engañarlo o que lo engañó, porque realmente lo engañó, le dijo una cosa y realmente era otra. Pero él se va por encima de eso y va a hacer su programa el sábado y el domingo a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, poniéndolo usted al día, mire usted. Y si le escribe, dígase, Mike, estamos contigo. El que engaña, le pasa por arriba. Tenemos, antes de presentar al productor de este programa, con quien estamos trabajando desde las 3 de la mañana, vamos a recibir una llamada telefónica al 305-437-7118, 305-437-7118. Aló, buenos días. ¡No! Pero mi vieja preciosa, como tú estás, vida mía.
Oye, tú no me quieres para nada.
¿Cómo no te voy a querer, corazón mío? Si te extraño, te necesito. No sé qué más puedo decirte. Acuérdate que te lo dije desde el primer día. Tú eres el pulmón de este regajero. Dime.
Oye, pues hace rato que no respiran. Porque, oye, hace rato no llamo.
Cierto es, pero ahora llamaste y yo sé que me vas a poner al día. Y me vas a alegrar porque estaba medio indignado. Porque hay personas, mi viejita preciosa, hay personas que en lugar de apoyar, no sé por qué, sin conocerte y sin nada, tratan de apabullarte. Qué feo, ¿no?
Ay, hijo, pero de eso estamos rodeados. Eso estamos rodeados. ¿Qué te puedo decir? Pero tú no te me pongas y no te me indignes. Ponte alegre, que tú eres un cabrito alegre.
Yo lo sé, corazón mío. Cuéntame.
Tantos seguidores del programa. Olvídate de eso. hay gente para todo, mi amor. ¿Qué te puedo decir aquí en Cuba? Esto es una jungla. Sálvese quien pueda y ahora más, que no hay nada.
Ven acá, ¿a ti te afectó lo de la falta de los cruceros, la ausencia ahora de los cruceros?
No sé ni qué significa eso, hijo, fíjate. ¿Qué acá a Cuba no le afectará eso? Yo veo lo mismo y hasta peor. ¿Qué es crucero ni crucero? Eso es mentira. Lo único que se benefician con los cruceros eso es en la clase alta. Y yo estoy en el subsuelo, imagínate tú.
En el subsuelo, ¿cómo no está eso? Ven acá, mi vieja preciosa. ¿Cómo están los nietos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás tú?
Bien, todo el mundo tranquilo. Y yo, bueno, aquí estudiando magia.
¿Cómo estudiando magia?
Sí, porque, oye, me vuelvo una maga cada vez que tengo que cocinar, no sé qué hacer. Y de verdad que sí, lo digo como chiste, pero todas las cubanas somos iguales. Cada vez que hay comida, o sea, tú tienes que ingeniártela. 4 personas para comer, tienes que coger un pedacito de picadillo, un poquito de carne, y dividirlo, echarle papa si le encuentra o lo que sea. Ay, hijo, bueno, nada, la misma historia, no cambia.
Mi corazón mío, te quiero muchísimo, y por favor, no nos dejes tanto tiempo sin tu aire, que ya, como tú misma lo dices, llevamos mucho tiempo sin respirar.
Sí, pero llámame tú también, no siempre vos soy yo. Llámame, dame una sorpresa, no sé.
Ok, vamos a hacerlo. Ya, Viñoli, déjale.
Cuando
déjale.
En tu casa, que te vayas a bañar, llámame por cámara o algo,
y cuando me vaya a bañar, qué mala persona tú eres, vieja maldita.
Ay, un besito a Mike y a mi, ¿cómo se llama? A mi canoso preferido.
A tu canoso preferido. Oye, un beso bien grande. Cuídate mucho.
Ay, obvio.
Porque
tengo a todos y a todos los oyentes. Los quiero.
Un abrazo pendiente contigo, ¿ok?
Y abajo, Fidel. Bueno, más abajo.
Bueno, Ivonne, ¿para qué te cuento? Leonid Carbonell ayer escribió, y quiero pasárselo a nuestra queridísima Sara Isabela. Dice, buen día, Gilby, abrazo para todos. Saludos a la invitada. El Revoltillo es donde recibimos información completa sobre todo. Hoy he aprendido de arte, marketing. Gracias. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Maylen y Leonid. Qué lindo que lo que hacemos acá, o sea, se ha recibido. Me escribe un DJ acá y me dice, espero que recuerdes el apodo que me has designado. Tú sabes que se me olvidó, no me acuerdo, no sé qué me pasó, pero no me acuerdo. Hay un cartel aquí que tú no vas a, para ti no te va a funcionar, Mike, y al viejo tampoco, porque nosotros no estábamos ni aquí. Dice, ¿cómo dice, para sentirse viejo, se acuerda que bonanza son muchas cosas americanas, pero encontré muchas cosas que sí tiene que ver con nosotros. Los Beatles, uno sabe que es viejo. O sea, ¿cómo saber que tienen más de 60 años? Los Beatles rompieron hace 50 años, señores. El Mago de Oz tiene 80 años de creado. Elvis murió con 42 años. Hoy, 84. El video de Thriller, ¿se acuerdan Thriller? ¿Te acuerdas? 36 años, mi amor, tiene. Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron hace 49 años. John Lennon hace 39 años. Mickey Mantle, el pelotero, se retiró hace 51 años. Mira si estamos fuera. Saturday Night Fever. Estaba viendo una gira con el grupo Escambray. Estábamos en ese año que se estrenó. La vimos en Panamá. En Panamá, sí, señor. 42 años hace ya de eso. Dime tú, ¿qué cosa más grande del show de Ed Sullivan? Son shows de aquí, eso, para ustedes no. Yo trato de poner algo de lo que sepamos. El Corvette, el carro, tiene 66 años, cumple el Corvette, de creado. El Mustang, 55, el Mustang. ¿Tú te imaginas? Si dice que si nacimos en los años 50, los que viven en este país han tenido 12 presidentes. Qué malo llegar a viejo, ¿no? Pues bueno, esto el email radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También estamos en SiriusXM, en el canal 153, y por supuesto, Facebook Live, pone usted Gilberto Reyes y lo comparte, que sería bueno para que la vieja en Santi Espíritu siga escuchándonos todavía un tiempo más. Mayra González, muy buenos días de Huernes, desde mi nublada, lloviznada, frita, 16 grados centígrados, 68, y otoñal tarde alemana con inaccesible fervor contrarrevolucionario para todos los que dentro y fuera son como yo, que soy hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir si me dejan, desde ayer está en eso, invitar y comentar. Victoria Kiala, muy buen día corazón mío, dice muy buen día para ti cariño. Victoria es una cubana que vive por acá, por esta zona de acá, y afortunadamente, digo afortunadamente porque estoy seguro que no se debe haber muerto, hace muchos años me regaló una jicoteíta chiquitica así, y le pusimos Teresa, y anduvo por ahí por la casa y un día se desapareció, ya bastante grandecita. Me imagino que ella no tenga problema, porque a esta altura del juego ya debe andar por ahí encantada de la vida, viviendo la dulce vida. Debe haber ido un río que había cerca de donde yo vivía en esa época. Mayra González, y duele más cuando el engaño viene de parte de alguien quien uno creía era un amigo. No, pero no te preocupes, Mayra, en este caso no fue así. Reinaldo Díaz, Ernesto Pérez, Elso González, Elso, el pintor. Reinaldo Díaz, buenos días, Chad, Gaby Berhels. Mira, dos de la vieja guardia. Lorenzo Hernández, muy buenos y trompísimos días a todos los revoltilleros del mundo. Un abrazo. Felicitado. Alina Interián, Mario Bocur. Mario. Hablando de Mario Bocuro, escucha esto, Viñoli, porque esto me lo dijo un amigo y es una nueva novela que va a salir. Eres un manuscrito encontrado, se encontró en Cayo Hueso, afortunadamente en la casa de un gran escritor que vivió, tenía una casa también en Cayo Hueso. Y ustedes recuerdan que en una época, y fue el año que le dieron el premio Nobel a Ernest Hemingway, El viejo y el mar, ¿se acuerdan? Bueno, se encontró un manuscrito donde ha escrito nuestro queridísimo Hemingway, difunto está, apareció el manuscrito, que a la par, o sea, paralelamente de lo que escribió sobre el viejo y el mar, hizo una novela que se llamaba El viejo y el van, y se la dedicó a Bocur. El viejo y el van. Así como cuando usted ve un van grande por la carretera y pase por su lado, y lo vea donde va él contento con su aparatico para poder hablar, que lo rompe todo por los decibeles, la altura de decibeles que habla, y el aparatico se asusta porque él dice muchas malas palabras. Piense usted en Hemingway. Ahí va, el viejo y el van. Hoy cumple 50 años el lanzamiento del Abbey Road, del disco. ¿No es así, Viñoli? Y el señor Pepe Forte esta noche a las 10 de la noche en su programa El Viejo y el Bar... No, perdón, en su programa La Barbacoa, iba a decir El Viejo y la Barbacoa. Pero no, Pepe no es tan viejo. Pepe es más joven que nosotros, Viñoli, ¿verdad? Pepe, Pablo Danilo Fuente Viñoli, el productor, que lo dejamos ahí a media hasta. Esta noche va a hablar, así que les recomiendo que lo escuchen, porque habrá cosas que usted sabe, pero estoy completamente seguro que muchas de las cosas que él te va a contar no las vas a saber, así que no te pierdas el programa a las 10 de la noche, La Barbacoa de Pepe Forte por estas ondas radiales, como dicen la gente que sabe. Donny Roja, muy buenos días, Hilbert. Ciordia Albert se unió a nosotros, saludos cordiales, Gilberto cubano, Mario Bocur, Mike, estamos contigo, esa salsa del diablo contra esa persona, desde aquí, Mario Bocur. Pedro López también. Dice Mayra, lo siento mucho, Mike, pero esas cosas pasan como para saber a quiénes dejamos entrar en nuestras vidas. La venganza es dulce y no vendrá de ti. Yo creo que Mayra es de la familia de nosotros, ¿sabes? Yo creo en el castigo de Dios, que así como nos trae a esta gente para andar despiertos, también les da su castigo sin palos y sin piedras. Gaby, no sé por qué se ríe. Tengue Duende, saludo fraternal, Gilberto desde Las Vegas, un abrazo. El poliéster, oye esto, eso me gusta. Ileana Pérez, Joan Domínguez, que mira nuestro Joan aquí también. Jorge Martí se unió también a nosotros. ¿Quién más? Ernesto Pérez dice, buenos días, Gilberto. Estoy muy indignado con lo que dijo el director del periódico Juventud Rebelde. Sobre eso vamos a hablar, no te preocupes. Sobre Joanny Sánchez, sí, señor. Ese tipejo no es más que una cucaracha de ese régimen podrido y asesino. Esa mujer tiene más testículos, aún siendo mujer, que él y todos los que en Cuba usan esas prácticas de bullying, humillación ante la falta de argumentos. Pero ya les dejará a la hora esas ratas de cloaca. Fran Finlay, Elizabeth Tirador y Villavicencio, hermano. Buen día, Gilbert. Bacana y mejor cada día tu revuelto. Mi abrazo. Yo vi Saturday Night Fever cuando llegué en el 87 a Alemania también. Grease y Staying Alive. Sí, desgraciadamente nos perdimos muchas cosas. Yo vi El Graduado 20 años después que se estrenara. José Corso, buenos días, Gilberto. ¿Cómo estás? Muchas bendiciones a la familia. Ya tengo tres Corso, ¿no? Pedro Corso es el de aquí. José Corso, este que está aquí, y Humberto Corso, que fue el que escribió, el periodista que escribió en, creo que Cuba Debate, en uno de estos cosas, las 100 mentiras de Fidel Castro, y explicado esos discursos que digo, no deben ponerlo más porque entonces eso echa a perder la historia. La de ellos, quiero decir.
¿Solo con un Corso?
El Corso, el que es de Córcega. Yo soy Corso, ¿no?
Sérvido.
Es un sérvido, ¿sí?
Venado,
Un venado, sí. Un corso, pero también se le dice corso. Ah, claro, con ese, ¿no? No sé, ahora me trocaste. Búscalo porque yo no quiero hablar bobería aquí para que después, en defensa de la lengua, que yo creo que está perdido, bobería. Ayer alguien en la calle me dijo eso. Me dice, no, porque esas cosas, como dices tú, son bobería. Digo, no, eso no es tan bobería como dicen ellos. Sara Isabela, escribió Leonid desde Cuba. Y dándote las gracias por lo que sucedió ayer y por el programa, lo que hiciste, y que había aprendido muchísimo de arte y de marketing. Leonid, chao, chao, perdón. Deja que lo suelten para que tú veas. Buenos días, Gilberto. Los quiero un mundo. Nosotros más a ti. Juan Diego Álvarez se unió y Ana Codina también se unió con nosotros. Bueno, por supuesto que nosotros siempre estamos al tanto del periódico Granma, que es el órgano oficial del partido, que es muy agradable. Mira, vamos a aprovechar que escribió nuestro Orlando González Esteva y dice, hoy vamos a celebrar la llegada de algo, no de alguien, de algo. Y vamos a dejar que sea eso lo que dicte el rumbo del programa. Después de una serie dedicada al teatro bufo cubano, donde tan pronto hablamos de Martí, como de los chismes de Guanabacoa, un medio de prensa cubano del siglo XIX, nada mejor que dar un timonazo y abordar un tema totalmente distinto. Cuando tú escuchas esto, tú dices, a ver, ¿por qué uno no puede ser como él, no? ¿Por qué uno no puede tener esa cultura, ese nivel? Pero fíjate que él lo dice, va a dar un timonazo después de hablar del teatro bufo y de los chismes de Guanabacoa. Bueno, antes de pasar al Granma, yo quiero que busquen la portada de este disco. ¿Cómo es que se llama el disco? El disco no se llama como la canción que vamos a poner. Tiene el nombre, el disco tiene el nombre ahí. Bueno, hoy cumple 70 y India se llama el disco. Exacto. Busquen el disco India de esta persona que cumple 74 años hoy, brasileña, nacida en Salvador de Bahía, San Salvador de Bahía, de Bahía. Poseedora de una voz suave y aguda, como la foto del disco India. Tiene un variado repertorio en general de canciones románticas que la colocan entre las más grandes cantantes brasileñas. Cuando usted me oye, el que me está oyendo, estoy leyendo porque esto lo escribe mi productor. Y mi productor es un tipo además que tiene su beta, no me malentienda, no beta caída, sino su beta de poeta. Beta de poeta, mira que ahorita estamos haciendo reggaetón. Y entonces él escribe estas cosas así, son lindas, son de verdad apasionantes. Comenzó su carrera hace ya más de 50 años y posee una larguísima lista de maridos, perdón, de trabajos propios, además de diversas participaciones en discos de otros artistas. Esta muchachita, ¿ella es la hermana del otro? No, no es ella, ¿verdad? Caetano y la hermana es María Betania. Los hermanos cruzados, dijo alguien alguna vez. Esta no, esta, traten de buscar el disco India, please, y miren la portada. Gal Costa, y esta canción se llama Desafinado.
Si você disser que eu desafino, amor, Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu.
Qué maravilla, por tu madre. Es que Brasil, lo digo siempre, so pena de que un músico me diga, no hables bobería. Pero no importa, porque como yo no soy un músico, me puedo dar ese lujo. Como me puedo dar el lujo de no ser imparcial, sino de parcializarme ante cosas que creo que están mal hechas porque yo no soy periodista. Y si los periodistas de verdad se parcializan, ¿por qué no me voy a parcializar yo, que no soy periodista? Gal Costa.
Natural.
Qué ricura, qué sabrosura. De aquí pasamos a lo peor, al Granma. Hoy en la mañana choqué con el Granma y encontré una cosa que me llamó mucho la atención y es, el titular decía, alemos parejo. La tracción animal es una valiosa práctica que en la agricultura debe mantenerse más allá de la actual situación energética por la que atraviesa el país, como válida la finca del campesino Ignacio Noda. Y ponen la foto de Ignacio Noda con una yunta de bueyes. Pleno siglo XXI, perdón, donde ya la hija de Mike usa teléfonos de esos inteligentes, que puedes contestar por el teléfono, entonces ese tipo de cosas, por el reloj, quiero decir, reloj inteligente. Entonces Ignacio Noda, el pobre es un campesino, él que va a decir. Y él dice, en Hawái Grande vive la finca de Ignacio Noda, valida la máxima de que los bueyes están, son compañeros, ¿te acuerdas? Cuando tú decías compañero, compañeros son los bueyes, entre los mejores amigos de quienes trabajan la tierra. A mí eso me parece una maravilla, pero para un museo, no para que una persona en pleno siglo XXI, donde, bueno, se han destruido la agricultura. Sobre todo en nuestras condiciones, cuando el zapato aprieta, comenta el destacado productor, ¿quién se complace en decir que nunca ha renunciado al uso de la tracción animal, que poco a poco se ha ido convenciendo de su necesidad, perdón, de su utilidad? Y lo único que lamenta, escuchen esto, señores, oye esto, lo único que lamenta este campesino, después de haber dicho que lo más grande que hay en el mundo, que él nunca ha renunciado a los bueyes, que lo más grande que hay en el mundo es eso, pero dice que lo único que lamenta es no disponer de un mayor número de yuntas. ¿Ustedes creen posible que en el siglo XXI alguien diga que necesita más yuntas de bueyes cuando con un tractorcito, un cuchillito que apenas cabe en la palma de la mano, como diría García Lorca, podría resolver todos sus problemas en mucho menos tiempo? ¿Se acuerdan de los, cómo se llamaban los tractores, Viñoli? Los tractores que iba a vender el Yankee este, que tenía una fábrica de tractorzuelos aquí, y al final se regresó y le había puesto chum o ya, una cosa de esa, a la fábrica de tractores. Y parece que hubo un desentendimiento por culpa del embargo, no fue por culpa del embargo, y le cortaron el agua y la luz al hombre que le iba a vender los tractores a Cuba. Y ahora Jorge Nova no estaría, bueno, sí, igual estaría con los bueyes porque no hay gasolina, porque lo exportaron todo y no se cuidaron para el momento difícil, sino que siguen queriendo que todo el mundo los mantenga. Lo único que lamenta es no tener el, manifiesta tener motivo de sobra. Cuando un campesino tiene a mano varias yuntas de bueyes, él no las tiene, se puede dar el lujo de dormir tranquilo y olvidarse de los tiempos malos y de las sequías. ¿Ustedes creen posible? O sea, ni siquiera yunta de bueyes. Él no abandona jamás la yunta de bueyes. Pero dice que lo ideal sería tener unas cuantas para poder dormir tranquilo. Lo que pasa es que ahí es donde se complicaría la cosa, porque dirían que entonces está acaparando yuntas de bueyes. Y ya ahí se complica un poco la cosa. Ya se acabó esta primera parte. Vamos a separarnos por un momentico. Gracias a Silvia Navarro, Ernesto Pérez. Brasil es una maravilla. La música, la tierra, la gente. Por eso me casé con una brasileira. Amo Brasil y que viva Bolsonaro, que viva. Mayra González, linda voz la de esa mujer, Gal Costa. Regresamos enseguida. Esteban nos escribió también. Venimos ahora con ustedes. Quédense ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 10 de la mañana con 30 minutos. Hacemos pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el mundo. Hablándoles Juan Andrés, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. La canasta básica de alimentos es insuficiente para enfrentar la falta de alimentos precisamente en la isla debido a la crisis energética. Conozcamos más detalles con Tomás Cardoso.
Continúa el desabastecimiento en los mercados cubanos y la canasta básica es insuficiente, informan residentes en la isla. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez comenta que los subsidios de la libreta de racionamiento representa el 20% del consumo mensual de alimentos de un cubano.
El otro mercado alternativo, que es el que está deprimido, es el que sufre desabastecimiento. Si el mes tiene 30 días y tú tienes 10 asegurados, una canasta básica, los otros 20, hay inestabilidad, es un problema serio.
En Vanes, también en Holguín, desde el 20 de septiembre no se reparte el pan normado, reporta el activista William Tamayo.
Desde el día 20 de septiembre, en Vanes no se reparte el pan. Se echaron a perder 7.000 panes.
Y en Puerto Padre, Las Tunas, no hay arroz ni aceite, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
Yo hoy salí en busca de arroz y en ningún local había. Hay muchas personas buscando aceite por todas las tiendas. Ahora mismo pasamos por la bodega donde nosotros tenemos que comprar. Ahí no ha llegado nada de la canasta básica todavía.
Y en Santi Espíritus, los mercados permanecen en vacíos por falta de combustible, informa la periodista Aymara Peña González.
Hay un desabastecimiento grandísimo porque la empresa de acopio no tiene combustible.
Santa Clara no escapa a la crisis de alimentos y ya se reparte la canasta básica, según el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La vianda, la carne de cerdo, no pueden trasladarla hacia los mercados de los lugares donde está porque no hay petróleo.
En Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, no hay actualmente alternativa a los productos normados, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
No alcanza más que una semana lo necesario para el resto del mes. No existe.
Este lunes, Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, en entrevista con el diario Granma, dijo que el gobierno tiene garantizada la entrega de la canasta básica y otros productos para la familia cubana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El economista cubano-americano Carmelo Mesa Lago considera que la actual crisis energética por la que atraviesa Cuba no es coyuntural, sino crónica o estructural. Así lo explicó el académico en un artículo que publicó el martes en OnCuba News. La falta de alternativas para resolver los problemas energéticos de Cuba hace que la crisis no sea coyuntural, como lo calificó Miguel Díaz-Canel, sino estructural, porque no hay opciones factibles que mejoren la situación, según aseveró Carmelo Mesa Lago. Por otro lado, ejercer la profesión de periodismo en Nicaragua es cada día más difícil por la creciente persecución contra los comunicadores profesionales. La información llega desde Managua.
En el 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se abordó este miércoles la grave situación de los periodistas en Nicaragua, la restricción a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, persecución y asedio para hombres y mujeres que realizan este ejercicio todos los días. Policías y paramilitares les toman fotos y videos, les dañan sus vehículos. Alfredo Salinas Miranda, periodista de Radio Corporación y presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, nos explica de esta grave situación.
La labor periodística se realiza en nuestro país, Nicaragua, con mucho riesgo. Tenemos que ingeniarla de cómo llegar a los lugares. En el país no hay una ley que prohíba realizar esta labor. Sobre la CIP, la reunión que hubo en la CIP donde se abordó el tema de la libertad de expresión, esperamos que, así como nosotros hacemos una labor interna en nuestro país, también los organismos internacionales apoyen para que sea una realidad no muy lejana de que se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de poder desarrollar nuestra labor informativa verazmente.
Tres medios de comunicación confiscados, más de 60 hombres y mujeres periodistas en el exilio. Sin embargo, los pocos comunicadores que hay dentro de Nicaragua, aún exponiendo sus vidas al peligro, realizan coberturas a las crisis que se vive en este país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo ante la 74 Asamblea General de la ONU que su país nunca conversará con Estados Unidos bajo presión, pero un levantamiento de las sanciones impuestas por Washington a Teherán y el respeto a una resolución del Consejo de Seguridad podrían allanar el camino a un diálogo. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia y continúen disfrutando del revoltillo con Gilberto Reyes.
El falleciente.
Aquí estamos de regreso una vez más. Me acordé de, ¿cómo se llamaba el tipo aquel que cuando iba a la plaza que había un muerto? Manolo Ortega.
Hoy estamos rindiéndole honores al teniente coronel Nízaro González.
Cualquiera, daba lo mismo.
Una larga
después de una larga y penosa enfermedad. Fue separado de su caso y enmoringado. Ahora, a todo el que le parten las patas, no es empayamao, ni el plan pijama, es enmoringao, como le pasó a Del Toro. Bueno, Ponchito murió un día como hoy en 1976. Yo le digo, Poncho González y todos ustedes no van a pensar en ningún momento en la secundaria, o la mayoría, la gente de la generación nuestra, de Viñol y mía, no van a pensar nunca en la secundaria básica. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a pensar en la secundaria base? Pero mi productor se rompe el lomo para conseguir estas cosas y darle a ustedes estas informaciones, para que después Leonín nos escriba de Cuba y dice, hoy aprendí mucho. Aprendí de marketing. Cuando Leonín me puso eso, me quedé muerto. Porque cuando ella habló ayer de marketing y de las cosas que había que hacer para moverse. Ponchito murió, nació en 1943, pero murió un día como hoy, en 1976. Era músico, era cantante, baterista, Y por supuesto, cantante también, pero había una banda de Granada que se formó en el 63 con un apellido, Azules, y en el 66 la banda, inteligentemente, no es como Le Luthier, cuando hace esta cosa de la bella y graciosa moza, marchóse a lavar la ropa. Después de revisarlo, se dio cuenta que el título no tenía la longitud adecuada, entonces decidió renombrar su obra poniéndole La Bella y Graciosa Moza, lanzóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó, la frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul. Entonces la gente al final dice La Bella y Graciosa. Y eso mismo le pasó a esta gente que originalmente se llamaban Los Ángeles Azules y el cantante era Ponchito, que era el baterista además, y que después cuando vinieron aquí a Miami, el hijo vino como baterista de Los Ángeles. Y esta es una de aquellas canciones que cuando estábamos en secundaria básica tratábamos. En esa no se podía apretar mucho porque era un poquito más rítmica, pero había otras en que más ella te ponía los codos y tú tratabas de pegarle tu conciencia. Momentos.
Todos los momentos que pasé junto a ti han pasado a ser recuerdos de cuando feliz. Sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver.
¡Qué maravilla! Que alguien que estuvo en Palo Seco. No, Palo Seco era en Isla del Pino. Maquenaf. Se llamaba cuando estaba yo en Camagüey, en la secundaria.
Yabú de Santa Clara.
¿Cómo era?
El Yabú
de Santa Clara. Piensen todos ustedes en aquellos maravillosos momentos donde los domingos esperábamos a la familia que te trajera la leche, la lata de leche condensada hecha fanguito para poder escapar más o menos, y las maletas. Pero bueno, eso es Pepe Forte el que se encarga de esas cosas. Hispavox grabaron los mayores éxitos. 98, mañana, créeme, Mónica, Abre tu ventana y por supuesto esta. Él murió muy temprano en un accidente de tráfico. Privó al pop español de una de sus mejores bandas. Linda época y que nos salvó, a pesar de que no podíamos oír, si no era escondido, a los Beatles, a los Rolling Stones o Stairway to Heaven. Y la bomba, ¿para qué te cuento? Está tocando unos bongocitos ahí, que debía ser Poncho, supongo. Pero y está bien, está en tiempo, está en orden. Hay un orden raro, pero nada, es que si no hay bomba, si no hay sangre, es muy difícil poder tocar percusión.
Pues todavía estás en mí.
Bueno, yo ni siquiera iba a hablar de esto porque lo leí ayer, pero me fui acalorando poco a poco y terminé de eso, terminé mal. Y entonces me entero que este muchachito que tiene nombre de puerco es el director del diario, si es que se le puede llamar así, Libelo, como dirían mis hermanos acá que llevan mucho más tiempo, Yuerqui. Yuerqui, Yuerqui. Suena como puerquito y tiene cara de puerquito. Es director del Juventud Rebelde. Ahí está Yuerqui. Escribió unos versos que yo no voy a repetir, no, me parece completamente absurdo, atacando de forma directa a Joanny Sánchez, que como dijo el hermano acá en el chat de Facebook Live, tiene más testículos que él. Estoy completamente seguro, eso no tiene discusión ninguna. Y volvemos a lo mismo, porque la ataca diciéndole que ella recibe dinero. Dinero recibes tú, perro muerto, que te dan migajas para que puedas escapar. Y desgraciadamente tu gobierno no te permite a ti ser independiente. Ese es Canel, porque Yuerqui es Yuerqui. Yuerqui Pig, como Porky Pig. Ahí está, ahí está. Para acompañar su poesía, este muchachito emplea un dibujo de Varela, nada más y nada menos, que vive aquí en Miami. Pero bueno, eso es lo de menos. Y ahí viene, porque ponen lo del dinero otra vez. Yo se los he dicho muchas veces. Por pelear, yo me fajo con Pacquiao, porque me voy a echar 2-3 millones de dólares. Pero yo no voy a salir en la calle con un gladiolo para que otra tipa vestida de verde olivo me caiga a golpe. Y yo no hacer nada, por supuesto. Solo hablar mal del gobierno. No, no, no hay dinero en el mundo que pague eso. O sí, sí, sí lo hay, pero es muy poco, ¿entiendes? $20 una recarga en un teléfono no da para el valor que tienen esas mujeres, que tú, Yuerqui Pig, no lo tienes, mi hermano. Pero para nada, en lo más mínimo. Porque tú ves eso y tú dices, ¿cómo es posible que ustedes puedan decir que esas mujeres permitan que le caigan a golpe porque les paga la mafia de Miami? O la CIA. No, si la CIA pagara. Si hubieran querido matar al comandante en polvo, lo hubieran matado en una cuarta tierra. Lo que pasa es que gracias a Crucho, ellos se pusieron de acuerdo para formar estos líos. Pues bueno, este periodicucho dice, y entonces ella contesta. Su valentía reconocida, uno de los que escribieron en Twitter, ¿sabes? Dice, de Europa traen joyas y vestidos las hijas y nietas de los más altos dirigentes comunistas de tu régimen. ¿Cuándo el periódico, entre comillas, que diriges iniciará una investigación sobre el origen de los fondos que usa la oligarquía gobernante, perdón, y sus hijos para hacer sus viajes de negocio? Entren en mi página y vean alar parejo, a ver quién ala parejo con ese pobre hombre que dice que necesitaría otra yunta de bueyes. Entonces lo acusarían de acaparador. Vendría atrás este... Y el yate del hijo del cangrejo fue, ¿no? Sí, el cangrejo fue el que se compró el yate de 30 millones. Eso es lo que más te ha dolido. Y la renta del caballo aquel cuando se fue a Turquía, cuando el comandante en polvo, el hijo fue por allá por Turquía. Esto es lo que hay que buscar, dice. Otro internauta pidió respeto para las mujeres, mientras dos escasos lectores celebraron la iniciativa del director de Juventud Rebelde, como siempre acudiendo a la degradación ante la incapacidad de defender con criterios y palabras una postura inentendible, indefendible. Mi apoyo a una prensa libre y con criterios, donde el lector sea capaz de elegir entre la diversidad de opiniones. Esto se lo escribió a la periodista, un periodista, Guido Gómez. En Cuba la prensa está en manos del Estado, controlada por el Partido Comunista de Cuba, que tiene incluso un departamento. Hay que tener lo que... Hay que ser muy... Perdóname, pero tú no tienes, Yuerqui Pig, no tienes moral, no tienes dignidad. ¡Qué tipo tan bajo! Uno puede... Hay ciertas cosas que tú puedes vadear. antes de hacer una barbaridad como esta. Porque tú no tienes madre, supongo que la tengas. ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijas? ¿Te imaginas que a uno de los grandes estos, porque tú eres un perro, a ti te quitan y te ponen, a ti te moringan en cualquier momento, como a Yusuan, que está enmoringado? A mí no me joroba nadie. Yusuan está enmoringado, porque no lo veo. Y es absurdo que un muchachito como ese, que es tan patriota y tan revolucionario, y que habló hasta mal de Obama, no lo dejen venir. 26 de septiembre de 1898 nació en Brooklyn, en Nueva York, en el estado de Nueva York. Este compositor estadounidense e hijo de una familia de inmigrantes rusos. Volvemos a lo mismo. ¿Qué le aportas tú a este país? De origen judío, su talento para la música se manifestó a temprana edad cuando mediante un voluntarioso aprendizaje autodidacta aprendió a tocar piano de oído. Esto es una rapsodia azul. Hoy hablamos de Los Ángeles Azules ahorita y ahora esto es Rhapsody in Blue de George Gershwin, que cumpliría hoy una pila de años. ¡Qué maravilla de clarinete por tu madre! Eso, ahora, y los cambios que hacían. ¿Qué era? Lo dicho, Brasil, Argentina, Cuba y Estados Unidos. Pare de contar. El resto es áreas verdes en la música. Bueno, cuando vio el padre por donde iba la cosa, judío al fin, el tipo dijo, este es el chama que me va a salvar de la pobreza. El padre decidió ponerlo a estudiar en serio con un profesor que le descubrió un mundo sonoro de composiciones como Liszt, Chopin y Debussy. Hay obras de él fantásticas, pone mi productor, que sabe mucho de música, no yo. An American in Paris fue una, la ópera Porgy and Bess, y por supuesto esto, Rhapsody in Blue. Mayra pregunta si esto fue el tema de una película, seguro, ¿no? Bueno, él hizo muchas películas también. Trabajó en películas con la orquesta y cosas de esas. El Gershwin. No sé cuál película será. Mike, tú que sabes más de esas cosas que yo. Rhapsody in Blue, alguna película que sea el tema. Sí, dale. Como, a ver si nos recordamos. Déjame ver cómo ha sido esto por aquí. Ignacio Villavicencio habló de Brasil. Mayra, como te envidio, yo sé, pero te dije que no. José Antonio Ramírez, mi respeto y mi admiración. No estás donde debes estar, pero estás como siempre, dando duro. Me preocupa eso, ¿no? No estás donde debes estar, no sé. Sara Isabela, no, eso no tiene nada que ver, Sarita. Mayra González, ¿quién es Poncho González? Es él, ya te lo dije, ya sabes quién es. Pavel Zayas. Mayra González, ay sí, momento, Martina Fernández, Raúl Proenza, Ernesto Pérez, yo estuve en la Escuela del Campo en Yabú, en Santa Clara, entre el 72 y el 74, qué tiempos aquellos, época de oro de la música española, se llama Ernesto Pérez, ese es tu socio, ¿no? ¿Seguro que se conocieron? Entonces no se deben haber fajado por alguna novia allá en el Yabú. Raúl, buenos días, saludos a todos los revoltilleros y el team que hace posible este programa. Elizabeth Hernández, saludos desde Jacksonville. Tarde pero segura, lo importante es que venga. Loan, yo, Jo, Brotherman, mi hermano León Jo, su padre fue mi hermano y ahora él lo es también. José Maximiliano se unió, Víctor Rodríguez, buenos días, Gilberto. Estos individuos son clásicos de la tiranía, sí señor. Bernabé Cortázar Jr., 121 años como mi abuelo. Sánchez Javier, felicidades a ti también. Mayra González, qué bello, no fue Rhapsody in Blue, tema de una película, ahora lo vamos a ver si lo recordamos. Víctor Rodríguez, Fantasía 2000, Mayra, Fantasia 2000, se llamó así la película, Mayra. Víctor, buenos días, Gilberto, la música es el alma de los pueblos, algunos no aprecian esa música porque nacieron sin ese don. José Maximiliano, un saludazo, mi hermano Gil, salud, y para ti también. se hizo una encuesta, esto salió en el Diario de Cuba, y yo les digo, yo veo estas noticias y las comparto con ustedes más que todo, porque en Cuba, como esto está dentro de la bobería, no es papel escrito, es dentro del Internet, y José y Wilfredo González dice que todo lo que está en el Internet, incluido el órgano oficial del Partido de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía, es una bobería. Por cierto, déjame aprovechar, porque sí, no iba a hacerlo, pero sí. Dice Sara que hay una persona que hizo unos comentarios desafortunados del programa de ayer. Él está incursionando en este mundo de hacer entrevistas. Aconséjalo, Sara. Hay una frase que yo llevo siempre, y por eso promuevo todos mis compañeros acá. Honrar honra. Y cuando usted ve la trayectoria de alguien, escúchelo porque va a aprender. Porque va a aprender mucho. Nadie le quiere enseñar a usted, pero usted va a aprender. Bueno, hay gente que tiene capacidad, como profesor, como maestro, como pedagogo. Yo no la tengo, pero no le digo que me mire a mí, pero mire a la gente que hace programas. Si usted está empezando en esto y usted es un iniciado, usted va a pensar que usted está muy bien. Lo más difícil que hay en la vida es reconocer las limitaciones de uno. Y eso es muy importante. Así que, Sara, dígale a ese muchacho que no es tanto, ya es muy difícil aprender a esta edad, como dicen, perico viejo no aprende a hablar, que aprenda, que esto se estudia, que esto se lleva, que esto hay que tener preparación, cultura, base, son muchas cosas que se necesitan para hacer esto. Cuando uno se para frente a esto, tiene una responsabilidad que ustedes no se pueden imaginar. Yo lo he repetido, lo he contado, me he enterado poco a poco, no es que lo supiera ni que me parara aquí para hacerlo, de mucha gente que cambió su vida, y dejó de hablar bobería y se ha puesto de verdad a pensar en cosas gracias a los programas que hacíamos, o gracias a algo que escuchó un día, o gracias a una reflexión, o gracias a una cosa de esta. Así que aconséjalo, dile que aprenda, que si puede, que lea un poco, que estudie, que a lo mejor es un tipo con mucha cultura, pero la cultura es todo, no es solo leer a Hemingway o a Proust o a cualquiera, no, la cultura es mucho más grande que eso. Es conocer a la gente, es conocer, viajar, son muchas cosas. Aconsejar. Digo, si es tu amigo, si no, no le diga a nadie, déjalo que se reviente. Si en definitiva, los que se van a burlar de él no es la familia. Son los únicos que lo van a escuchar. En una me llamó la atención esto, salió en el Diario de Cuba. Perdón por la muela esta, pero es que hay veces que no me puedo quedar callado. Ese es un problema que he tenido toda la vida. Pero nunca me han votado por no hacer mi trabajo, o por hacerlo mal, o por llegar tarde. Nunca. I'm so random, ya. Con mi hija. Acaba de ir mi hija para Los Ángeles, qué rico. Me dio mucha alegría que me mandó como a las 5 de la mañana. Tenía un mensaje, no lo leí a esa hora, sino después. A las 5 estábamos trabajando nosotros en el trabajo de mesa para este programa. Y después, cuando terminamos, fue que vi el mensaje. Se iba, dice, a punto de irme a Los Ángeles. Me alegro. Este señor se llama Roberto Álvarez Quiñones. Y él escribe en Diario de Cuba, y estaba hablando de esto, y se hizo una investigación, y en Cuba más del 80% de los cuentapropistas, no se dejen decir más cuentapropistas, ustedes son pequeños comerciantes. Eso de cuentapropistas es una cosa. Eso, claro, es el dueño de la finca y ustedes le dan un pedacito para que trabajen. Por eso le llaman así a ustedes, lo están denigrando. Ustedes son pequeños propietarios. Con millones de dificultades, pero pequeños propietarios. El caso es que el 80% de los cuentapropistas, como le llaman ellos a ustedes, dicen que la culpa del problema de los cuentapropistas es de los Estados Unidos. Y me puse a leer a Roberto Álvaro Quiñones en Diario de Cuba y dice, qué bueno. A pesar de que Bruno Rodríguez se apretó. Ni el comandante en polvo hubiera dicho una cosa como esta. Bruno Rodríguez la votó. Dice Roberto Álvarez Quiñones, cuando hace unos días afirmó, y no lo dijo en broma, lo dijo en serio, ya digo, el comandante en polvo no se le hubiera ocurrido decir una cosa como esta. Escuchen lo que dijo la morsa. El bloqueo, hablando sobre el bloqueo de Estados Unidos, de no ser por el bloqueo de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto, el PIB de la isla, habría aumentado a un ritmo de 10% anual durante la última década. O sea, que en estos momentos, si no hubiera bloqueo, el país, Cuba, sería el país con mayor crecimiento económico in the whole world, en todo el planeta. ¿Eh? Eso no es más que una morsa. Eso nada más una morsa puede decir una cosa como esa. ¿Se imaginan ustedes? Olvídate de los Estados Unidos. Japón, que es como ustedes. Que es una isla que no tiene nada, que crece para arriba porque no puede crecer para los lados. Imposible. Ustedes tendrían un PIB mayor, un Producto Interno Bruto mayor que el de Japón. Si en los últimos 10 años, que no son 10 años, ustedes llevan 60 y siguen viviendo de la caridad ajena. Cuando tú ves esto, tú dices, imagínate tú. Entonces, la suspensión de los viajes, dice Roberto Álvarez Quiñones, dice, es posible, está bien, es posible que pase. Afecta a muchos pero hay un factor fundamental que, dada la propaganda que hacen ellos constantemente, uno no lo ve. Dependen casi exclusivamente de los turistas extranjeros para subsistir. ¿Por qué? Porque el cubano no maneja dólares, porque el cubano no gana en dólares, porque no puedes esperar que internamente resuelva el problema. ¿Por qué? O sea, en cualquier lugar del mundo la gente no depende del turismo solamente. Mucha gente de ese país consume lo que se produce en ese país o lo que la gente vende en ese país. Pero ustedes no pueden porque nos han puesto en la miseria. O sea, con los salarios que se ganan en Cuba, que además son en pesos, que eso ni en el monopolio sirve porque no tienen los mismos dibujitos. Vietnam está mejor que Cuba. Y Vietnam sí tuvo guerra y sí tuvo invasión imperialista. Y está mejor que Cuba. El otro día puse la foto de los dos lugares y tú no puedes imaginarte qué bien está Vietnam. Bueno. Los cubanos no pueden constituirse en demanda para esos negocios privados porque no tienen dinero. Solo pueden ser clientes suyos, ilimitadamente algunos pocos nacionales que reciben gruesas remesas de familiares gusanos de los Estados Unidos. Y por cierto, con el beneplácito de Washington que permite el envío de hasta $1,000 mensuales a ciudadanos no vinculados oficialmente a la dictadura. Señores, $1,000 mensuales son 23 veces más que el salario cubano promedio. Ahora, si retira Raúl la fuerza de ocupación y todo el soporte que le está dando a Venezuela, Cuba va a recibir inmediatamente los cruceros. Los cruceros se suspendieron porque Cuba está metida en Venezuela. Quítate de ahí y los cruceros vuelven. Quítate de ahí y la ley del Buntón desaparece. Eso está así, es tan claro como es. Tanto la pobreza de los cubanos como la intervención castrista en Venezuela son factores políticos, no económicos. En cuanto al régimen, afirma que los cubanos emigran por motivos económicos. Yo siempre lo digo y siempre lo he dicho. Tú te vas por motivos económicos. ¿Y en manos de quién está la economía? En manos de ellos. Tú no puedes hacer nada con la economía de Cuba, ni Trump tampoco. Y lo que hace Trump es producto de lo que está haciendo esa gente que deciden por ti. Entonces, estás perdido completamente. Vale recordar la conclusión a la que llegó, que decía Martí, cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Eso no tiene discusión alguna. La ley Helberton solo atañe al sector estatal. Eso es otra cosa importante, cuando lo leí me llamó la atención. La ley Helberton no toca a los pequeños comerciantes, con cuentapropistas, como ellos te llaman para rebajarte. Usted puede comerciar con quien le da la gana, pero si ni siquiera usted lo pueden contratar independientemente de una compañía extranjera, imagínese usted si usted va a comerciar con los Estados Unidos. Si usted se pone de acuerdo con los Estados Unidos, una compañía acá, perdón, con los Estados Unidos no, con una compañía privada acá y dice, yo te voy a comprar media. Y le pones y le compras una cantidad y de ellos te van a vender esa cantidad y tú la vendes. No tiene nada que ver, es el gobierno el que impide que esas cosas sucedan porque a ti no te toca la ley Helberton. Se fue, me voy, ya, se acabó esto. Nos vamos a ir con ella, ¿no? Tan bonita. El otro día cantaron juntos otra vez y horrible fue eso. Recuerden que la barbacoa de Pepe esta noche, los 50 años de Abbey Road y, por supuesto, Orlando nos va a contar, va a dar un timonazo, como dice él, y va a hablar de algo que nos afecta a todos. Así que ya lo saben. Abrazo cubano para todos. Perdón, hoy el día ha sido serio porque a Mike lo engañaron y a mí trataron de burlarse. No, porque él no, a él le rosa el izquierdo todo. Abrazo cubano para todos. Los quiero.